Manuel de Puelles Benítez, catedrático de Política y Legislación Educativas, nos ofrece un análisis de la nueva ley de educación. Una ley que se acaba de publicar en el Boletín Oficial del Estado, el BOE, el pasado día 4 de mayo. Con la aprobación de esta ley culmina un proceso que comenzó en septiembre de 2004, cuando se inicia el debate en torno a una educación de calidad para todos y entre todos. Han sido meses de debate y discusiones, de polémicas y protestas. Buenos días, profesor.
Buenos días.
Bueno, y después de todo este proceso, ¿puede decirse que se haya alcanzado el consenso que deliberadamente se buscó, profesor?
Pues no, la respuesta es negativa, porque usted sabe, todo el mundo sabe, que la votación final en el Congreso ha obtenido el voto negativo del Partido Popular, el principal partido de la oposición. Ese es un episodio que todavía habrá que aclarar, porque como saben ustedes, intercambiaron documentos, hubo varias sesiones entre ambos partidos en el Congreso, y bueno, y en definitiva la historia dirá quién carga con la responsabilidad histórica de no haber querido en realidad firmar un acuerdo y por tanto conseguir un consenso. Pero yo quería hacer dos matizaciones muy breves, y una de ellas es que por vez primera, cuando se publica el famoso libro verde, un debate sobre la educación de calidad para todos y entre todos, en su prólogo la ministra, por vez primera desde el gobierno, se dice que se quiere un amplio acuerdo. Esto es nuevo en la historia de la educación española. Nunca se había buscado desde el gobierno el consenso. Y en segundo lugar, explicar quizá la dificultad del consenso, porque como todos sabemos, cuando el Partido Popular sale del gobierno hace 2 años, a partir de entonces monta una estrategia de acoso, desgaste y derribo del nuevo gobierno socialista que lleva consigo una enorme crispación, una enorme carga ideológica, en cuyo contexto era muy difícil que se consiguiera el consenso de los dos grandes partidos.
De todos modos, es una ley que cuenta con el apoyo de organizaciones educativas de distinto signo. ¿Es así, profesor de Puelles?
Sí, la ley yo creo que podíamos calificarla no como una ley de consenso, porque no ha sido posible, pero sí como una ley de amplísimos acuerdos. Y esos acuerdos, pues yo creo que son importantes porque atienden a varias esferas de la vida pública.
¿Y cuáles serían, profesor de Puelles, esos acuerdos que usted califica de más importantes?
Pues fundamentalmente son 3, pero también hay un cuarto a la espera. El primero es un amplio acuerdo parlamentario. Es verdad que el partido de la oposición ha votado en contra, pero todos los demás partidos han votado a favor de esta ley, con algunas abstenciones muy pequeñas, y una de ellas muy importante, la de CiU, sobre la cual habría también mucho que hablar, porque curiosamente el representante de CiU, cuando se abstiene, dice, y consta en el diario de sesiones, que está muy satisfecho con la ley y que se siente copartícipe de la ley. Una postura muy incongruente con el voto propio, ¿no? En fin, amplio acuerdo parlamentario, amplio acuerdo social, porque curiosamente, también por vez primera en la historia de la educación, en el seno del Congreso, entre el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista y los grandes sindicatos de la escuela pública y de la escuela privada concertada, llegan a un acuerdo social muy importante sobre las condiciones de escolarización y condiciones de la doble red de centros públicos y concertados. Y en tercer lugar, paralelamente, el Ministerio de Educación firma un acuerdo con los sindicatos, con los grandes sindicatos de todo tipo y de todo signo, sobre condiciones laborales del profesorado, e incluso incluye el compromiso de gran parte de ese acuerdo volcarlo en el nuevo estatuto de la función pública docente. Es decir, que la ley camina con amplios acuerdos que la pueden dar un gran respaldo en su aplicación práctica.
El cuarto acuerdo que nos comentaba que todavía está por lograr, ¿cuál sería, profesor de Puelles?
Pues el cuarto acuerdo está muy unido a una cosa muy importante en la ley, que es que por vez primera también, ya ve usted que estamos incidiendo en factores de novedad, se incluye un título, el título 8, Recursos económicos para la aplicación de la ley, donde se establece con carácter imperativo acuerdo que el Estado y las comunidades autónomas elaborarán un plan de financiación de esta ley. Es decir, que ahí están ya, en ese título octavo, sentadas las bases de un pacto autonómico, de un pacto del poder central con los poderes autonómicos.
Pues vamos a ver si le parece, desde su opinión, y además una opinión muy bien argumentada, muy bien fundada, porque el profesor Manuel de Puelles Benítez, como les decíamos, es catedrático de Política y Legislación Educativas, pero además ha sido una de las personas que ha sido consultada para elaborar esta ley en el Congreso de los Diputados. Profesor, ¿cuál es su valoración global de la ley?
Bueno, mi valoración global es positiva. Pero creo que para entrar en el tema de la valoración deberíamos de partir de dos presupuestos básicos muy muy importantes, y además son dos presupuestos básicos que no ha tenido otra ley. Uno, que efectivamente es una ley que se monta para el consenso, con lo cual ya desde el principio, en el primer borrador y desde luego en el anteproyecto y en el proyecto remitido a las Cortes, nos encontramos con una ley que no se puede decir que sea una ley de partido. Ni siquiera se puede decir que sea una ley de la izquierda en un sentido amplio, sino que es una ley que ya busca deliberadamente el consenso político, social, autonómico, etcétera. Esto es una cosa muy importante en la valoración global. Y la segunda es que, al igual que la anterior, es una ley que busca la calidad. Me estoy refiriendo a la LOCE del Partido Popular, pero busca la calidad para todos, es decir, la calidad y la equidad. Y también dentro de esta valoración global lo importante es que no solamente busca la calidad para todos, sino que pone los medios económicos y pedagógicos para conseguir ese fin. En definitiva, a mí me parece que es una ley que tiene varios méritos, una ley clarificadora, sistematiza, aclara toda la maraña legislativa, que esto es una cosa importante a la hora de aplicar una ley. No es radical en los cambios, la estructura del sistema educativo sigue prácticamente igual. Es una ley conciliadora porque trata de buscar puentes entre tendencias ideológicas distintas. Y otro de los aciertos de la ley es que es una ley que, por un lado, integra aciertos de los últimos 20 años de reforma, y por otro lado tiene el valor político, el coraje podríamos decir, de rectificar errores que han sido sistemáticamente denunciados por la comunidad educativa, errores que se han producido en las reformas educativas anteriores. Yo creo que en ese sentido podríamos decir que es una ley que es otra de sus características fundamentalmente pedagógica, de medidas pedagógicas para resolver los problemas que tiene la educación española.
Antes nos insistía en la importancia de ese título octavo, el que habla de los recursos económicos. Profesor de Puelles, ¿por qué es tan importante la inclusión de la financiación en la propia ley, o al menos de ese proyecto de acuerdo?
Sí, mire, es importante porque es la primera vez que tenemos, pero en la historia, ni la ley Moyano de 1857, ni la ley general de educación, es la primera vez que tenemos una ley que compromete recursos económicos en el propio cuerpo de la ley. Usted sabe que la ley anterior, la ley de calidad, la LOCE, del Partido Popular, ni siquiera tuvo una memoria económica. Esta ley lleva una memoria económica, pero sobre todo incluye un título normativo dentro de la ley que se llama recursos económicos para la aplicación de esta ley. Y en segundo lugar, si vemos ese título, lo más significativo es lo que ya hemos indicado, que hay un mandato para que el Estado y las comunidades autónomas elaboren un plan de financiación a lo largo de 10 años para equipararnos a la media de la Unión Europea, al famoso 6% del Producto Interior Bruto. Y no solamente hay una voluntad de pacto, sino que se dice cómo tiene que ser ese pacto. Y ese pacto es para arbitrar una serie de medidas económicas y, por supuesto, pedagógicas, para resolver los grandes problemas que teníamos de la calidad. Es verdad que la ley anterior se llamó la ley de calidad, es verdad que la LOCSE dedicó también un título a la calidad, pero esta ley no solamente quiere la calidad para todos, sino que pone los medios económicos, es decir, medios para las medidas de refuerzo, estoy hablando ya de medidas económicas, para de verdad haya medidas de refuerzo, para garantizar que las ratios se van a cumplir, para la diversificación curricular, para el ocupamiento flexible de aulas en materias importantes como lengua, matemáticas, etcétera, medios económicos para reforzar el apoyo a los profesores, medios económicos para atender las necesidades educativas especiales de apoyo de los alumnos, medios económicos para la educación compensatoria. Todas estas medidas están en ese título octavo, para reforzar la lectura, para reforzar las lenguas, el dominio de las lenguas extranjeras, para reforzar la incorporación de las nuevas tecnologías. Es decir, que no se limita la ley así, bueno, todo esto hay que hacerlo, y hay que hacerlo con los recursos económicos que el Estado y las comunidades autónomas tendrán que arbitrar en un plan de aquí a 10 años.
Y además de la financiación, ¿cuáles son las novedades más significativas, profesor de Puelles?
Pues hay bastantes novedades, ¿no? Es curioso que, como ha sido una ley pues objeto de amplios debates y de manifestaciones a favor y en contra, pero fundamentalmente en contra, como suelen ser las manifestaciones públicas en la calle, de la izquierda, de la derecha, yo creo que las novedades son importantes. Por ejemplo, reforzar el servicio público de la educación. Esto también se ha criticado mucho, pero yo creo que es positivo que tanto la escuela pública como la escuela concertada presten un servicio público, para lo cual hay que tomar una serie de medidas. Al mismo tiempo, reforzar la planificación de la oferta, de manera que se garantice el derecho de todos a la educación, que dice la Constitución en el artículo 27, y que eso se concilie con la libertad que tienen los padres de elegir centro docente. Eso es un armazón novedoso en la nueva ley. En segundo lugar, que la ley adopte medidas para garantizar que la escolarización de los alumnos se va a hacer en igualdad de condiciones. En tercer lugar, atender con equidad a los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo, que son, por supuesto, alumnos con problemas de retraso escolar, alumnos con problemas de necesidades educativas especiales, por supuesto, inmigrantes, por supuesto, alumnos superdotados. Todos estos pues están atendidos en la ley con una serie de medidas. Incorpora dos nuevas materias en las que no podemos entrar porque son muy importantes: la educación para la ciudadanía, que ha sido muy polémica, y una cosa curiosa que ha pasado prácticamente inadvertida: la incorporación de la ciencia, una materia nueva, la ciencia en el mundo contemporáneo, que quiere paliar algo de lo que se habla muy poco, y es que nuestra población es casi analfabeta en materia de conocimientos básicos de la ciencia moderna. Bueno, pues esto lo intenta resolver, a mi manera de ver, es una actividad pedagógica muy positiva, incorporar esta nueva materia. Y al lado de esto, vuelvo a decir que la ley, como una de sus novedades más significativas, se centra en los problemas que durante los últimos años toda la comunidad educativa, padres, profesores, alumnos, hemos estado indicando: que está fallando esto, que pasa esto. En eso se centra la ley y adopta, como decíamos, medidas pedagógicas y medidas económico-financieras.
Yo creo que también tenemos que hacer algún apunte de los aspectos más negativos. En realidad, yo recomiendo expresamente a nuestros oyentes que en la página web del Ministerio de Educación tienen acceso a esta Ley Orgánica de Educación, publicada en el Boletín Oficial del Estado el pasado 4 de mayo. Así que es muy interesante que lo lean detenidamente. Pero me gustaría, profesor de Puelles, que nos comentase también desde su perspectiva cuáles son los aspectos más negativos de esta ley.
Sí, mire, toda ley tiene aspectos positivos y negativos, porque obviamente, y más las leyes de educación, abarca un amplio sector de la vida real, de la vida pública y de la vida privada, que nos afecta a todos. Y por tanto es muy difícil, yo creo que es probablemente imposible, conseguir una ley que no tenga aspectos negativos. Y aquí yo quisiera señalar varios que curiosamente no se están señalando. Por ejemplo, a mí me parece muy negativo que en la educación infantil, el primer ciclo de la educación infantil hasta los 3 años, no se va a regular como norma básica, porque se deja un poco al arbitrio de las comunidades autónomas. Esto no solamente es negativo, sino que además no es congruente con una de las características de la ley. Y es que la ley, como usted sabe, lo que viene a restaurar el sentido pedagógico no asistencial de la educación infantil en su globalidad, en su totalidad. La ley recupera lo que en la LOCSE ya se dijo, son 6 años de educación infantil voluntaria para los padres, pero que en esos 6 años son fundamentalmente pedagógicos, no son asistenciales, no son guarderías. Por tanto, es, me parece, una incongruencia que las normas básicas, las grandes ejes sobre los cuales se debe articular, en este caso, el primer ciclo de la educación infantil, quede un poco al albur de las comunidades autónomas y, por tanto, a una posible heterogeneidad de regulaciones. En segundo lugar, decíamos, y es verdad, que la financiación es una nota muy importante de la ley, el que la ley contenga su propia autofinanciación, pero me parece excesivamente amplio el plazo que se da a la ley de 10 años para alcanzar la media de la Unión Europea, el 6% de gasto público respecto del Producto Interior Bruto, del PIB. Yo creo que 5 o 6 años hubiera sido una medida razonable en el tiempo para conseguir, y 10 años corremos el peligro de que el esfuerzo financiero que hay que hacer, porque hay que hacerlo, se diluya a lo largo de todos esos plazos. Y en tercer lugar, yo creo que es un error también de la ley el que se mantengan las ratios de profesor-alumnos tal y como las previó la LOCSE. Sobre todo, que probablemente debería de haber tenido mayor flexibilidad en mantener unas ratios y reducir otras. No es lo mismo las ratios en primaria que en educación infantil, ni lo mismo en el primer ciclo que en el segundo ciclo, y por tanto habría que haber tenido la flexibilidad de reducir las ratios, sobre todo en aquellos momentos, aquellos tramos educativos, por razón de edad, donde es necesario que el número de alumnos sea más pequeño con objeto de que el profesor pueda atender mejor a sus alumnos. Yo creo que eso es otro error y otro aspecto negativo que hay que imputarle a la ley.
De todos modos, profesor, hablando de las ratios, en la ley se contemplan los desdoblamientos, los desarrollos curriculares, una serie de aspectos que quizás puedan solucionar en algunos casos.
Sí,
este
problema. Vamos a ver, se ha pedido insistentemente por la comunidad escolar muchas cosas. Primero, adelantar la diversificación curricular, que en la LOC estaba prevista solo en el último año de la etapa de la educación secundaria obligatoria, los agrupamientos flexibles que implican desdoblamientos de aula, por ejemplo, en idioma moderno, uno de los temas donde el sistema educativo pues está muy retrasado, o en la lengua, o en el dominio de las matemáticas. Bueno, todo eso eran medidas que la comunidad escolar estaba pidiendo urgentemente, y el profesorado que está al frente de las aulas lo estaba solicitando, lo estaba clamando desde hacía mucho tiempo. En este sentido, estas medidas, yo creo que son medidas que justifican la ley. Es decir, la ley mantiene, como decíamos, la estructura básica del sistema educativo, no introduce novedades en este aspecto, pero incide en aquellos puntos donde la reforma educativa había demostrado su flaqueza y sus dificultades.
Son muchos los aspectos que me gustaría tratar, pero el tiempo va deprisa, por eso me gustaría que nos hablase de cuáles son los grandes retos que tendrá que afrontar esta ley, que, bueno, en 20 días desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado el pasado día 4 se entrará en vigor, pero habrá aspectos que se vayan desarrollando paulatinamente y además todavía está pendiente el calendario de aplicación. Pero ¿cuáles son los retos más inmediatos, profesor de Puelles?
Pues yo creo que fundamentalmente, en fin, sin ánimo de simplificar mucho, que siempre tiene uno ese temor, yo creo que son dos. Uno, desde luego, evidentísimo, que es hacer frente a su aplicación. Ya sabe usted, siempre hay una gran diferencia entre las leyes y la aplicación de las leyes. Podríamos decir la retórica de las leyes y la práctica escolar. Por tanto, de que todas esas novedades que hemos indicado, estos aciertos que los tiene, yo creo que bastantes aciertos, efectivamente se consigan aplicar, llevarlos a las aulas y que intervenga todo el mundo, los padres autonómicos, las comunidades educativas, los centros, etcétera. aplicación de la ley, un gran esfuerzo de todos por aplicar esta ley. Y en segundo lugar, yo creo que uno de los grandes retos de la ley es la de hacer efectivo el servicio público de la educación. Y hacerlo efectivo como lo contempla, es decir, con un servicio público que está abierto a la iniciativa de los poderes públicos y a la iniciativa privada. Por tanto, podríamos decir, lo dice la ley, con igualdad de derechos e igualdad de obligaciones entre la escuela pública y la escuela concertada. Hay un gran temor de que la escuela concertada, que ahora va a salir reforzada en recursos económicos, no cumpla con los requisitos de equidad, de escolarización, de programación de la oferta, etcétera, que se disponen en la ley. Yo entiendo que ese es uno de los grandes retos, que los poderes públicos consigan que efectivamente los centros concertados presten un servicio público de la educación, lo mismo que la escuela pública, que por otra parte, otro de los grandes retos es reforzar esa escuela pública, que no lo olvidemos, asiste en España, desde el punto de vista del servicio público, a más del 70% de la población. O sea, que es muy importante que los poderes públicos refuercen tanto la escuela pública como la escuela concertada en las mismas condiciones de equidad.
Profesor, en la ley también se contempla la evaluación desde distintas perspectivas, pero un apunte sobre la evaluación del propio sistema, porque además está previsto que una vez al año de alguna manera se rindan cuentas al Parlamento.
Sí. Hay en la ley la obligación al ministro, en este caso la ministra, aunque tenemos nuevo, es ministra, de hacer un informe anual sobre el estado del sistema educativo y al mismo tiempo un informe sobre el gasto público anual. O sea, que sería un informe, podríamos decir, pedagógico, de desarrollo de la ley, de aplicación de la ley, y un informe económico. Yo creo que eso es muy importante, que se evalúe, que es una de las cosas curiosas de la ley que no hemos citado, las evaluaciones de diagnóstico. Pero claro, la ley tiene muchas cosas que ponemos poco tiempo, ¿no? Es muy importante que se vaya evaluando su aplicación, porque al mismo tiempo la evaluación nos puede permitir subsanar errores, rectificar a tiempo y no al final cuando ya se ha producido los grandes desajustes, las grandes disfunciones.
También la alta inspección, hay un título dedicado precisamente a la inspección. Sí, sí. ¿Cuál será el papel?
La alta inspección es una institución muy importante del Estado autonómico en materia de educación que, sin embargo, está languideciendo. Es decir, que ahí la ley no introduce novedades, sencillamente reproduce prácticamente lo que había dispuesto la LOCE y lo que habían dispuesto los decretos anteriores como desarrollo de la LOCSE. Y yo creo que es muy importante que se refuerce, porque la alta inspección es una institución de garantía de que los poderes autonómicos van a cumplir lo dispuesto en las normas básicas, en esta ley, que es una ley orgánica, y en las normas básicas de desarrollo. Y eso es importante, ¿no? Que los ciudadanos tengamos esa seguridad de que hay una institución que vela por el cumplimiento de las leyes y de las normas básicas.
Pues el tiempo no da para más, profesor de Puelles. Muchísimas gracias por habernos aproximado a esta ley de educación. Ya sé que es un poco rápido, pero bueno, recomendamos una vez más a nuestros oyentes que en las páginas web del Ministerio de Educación tienen ahí la ley y pueden leerla detenidamente. Y el próximo curso volveremos a hablar de esos desarrollos y de esta ley. Recordamos que el 29 de enero, en un programa especial de Política y Legislación Educativas, el profesor de Puelles habló con el secretario general de Educación, Alejandro Tiana, que es catedrático también de nuestra Universidad Nacional de Educación a Distancia, y recomendamos ese espacio porque ahí se hizo un análisis muy exhaustivo, no solamente del proceso de debate, sino de lo que entonces era el proyecto de ley. Muchas cosas han mejorado y otras pues han seguido igual. Buenos días, profesor de Puelles.
Buenos días, muchas gracias.
En teleuned.com mantenemos un archivo abierto con los programas ya emitidos y enlaces de interés sobre los temas propuestos. Pondremos un enlace a las páginas del Ministerio de Educación y Ciencia, mec.es.